un segundo, déjeme ampliar un poco la información. Mueren dos pacientes de cáncer en el hospital de Burgos por un error humano en el preparado de un tratamiento oncológico. Un fallo que se produjo en Navidad y que ha afectado a otros tres pacientes, uno de los cuales permanece ingresado en la UCI. Pero vamos con más datos. Burgos, Daniel Blánquez.
El Servicio de Salud de Castilla y León asume como propio el error que ha provocado la muerte de esos dos pacientes en el hospital de Burgos y ha afectado a otros tres más, según ha podido confirmar COPE. La dosis defectuosa se preparó para un número concreto de pacientes, esos cinco afectados, por lo que, según el hospital, no existe riesgo para otros enfermos que están recibiendo tratamiento en Burgos. El hospital no señala a nadie de la plantilla como responsable, pero ya hay una investigación abierta para esclarecer los hechos y se han revisado los protocolos de actuación para que no haya más riesgos y se minimicen las posibilidades de errores humanos.
Pedro Sánchez preside en estos momentos la reunión del Consejo de Ministros a la que llega tras un nuevo enfrentamiento con Sumar por su anuncio de que dará incentivos fiscales a los propietarios de viviendas que no suban el precio del alquiler a sus inquilinos. En la Moncloa aseguran que Yolanda Díaz está bajo la presión de Podemos. Ricardo Rodríguez.
La bonificación fiscal a propietarios tiene dividido al gobierno. Desde la Moncloa se cierran en banda frente al rechazo de Sumar a lo que definen de regalo a rentistas, conscientes de que parte del mandato depende del éxito de sus políticas en vivienda, porque Pedro Sánchez las ha situado de forma recurrente en el centro de la agenda política. En el entorno presidencial avisan de la inconstitucionalidad de una intervención directa de los alquileres, como reclama el socio de coalición, al que sitúan bajo los efectos de su guerra con Podemos. Así pues, recuerdan que la competencia es de un ministerio del PSOE encabezado por Isabel Rodríguez y el paquete de medidas es sencillo de implementar ante los más de 630.000 contratos que pueden caducar a lo largo de este año, dejando a los inquilinos expuestos a una subida desmesurada de los precios. Era la socialista del gobierno anticipa más anuncios en un futuro próximo.
Pues precisamente los técnicos del Ministerio de Hacienda han pedido al gobierno una mayor concreción de esas nuevas medidas fiscales para el alquiler que Sánchez ha prometido aprobar en las próximas semanas. Y les recuerdan que estas, por sí solas, no resuelven el problema del acceso a la vivienda que hay en España. Marta Ruiz.
Los expertos fiscales reclaman, sí, mayor definición en la medida reanunciada por el presidente Sánchez, una bonificación de hasta el 100% del IRPF para los caseros que no suban la renta en las renovaciones de contrato, y piden reestructurar los incentivos fiscales ya existentes, como el 90% de bonificación para quienes bajen el precio en un 5% en zonas tensionadas. Aquí habría agravio comparativo, según los técnicos de Hacienda de GES. Está además José María Alfaro, de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias.
Sin duda es una medida que va en la buena dirección, pero nos parece que condicionarla al nuevo aumento de la renta del anterior contrato la va a convertir en una medida nada determinante y poco utilizada por los arrendadores, que preferirán seguramente actualizar la renta a mercado.
Los técnicos de Hacienda aseguran que aún es pronto para saber el impacto de las reducciones fiscales por renta de alquiler que se aplican desde el 24 y que van del 50 al 90%, y desde el sector inmobiliario recuerdan que para acabar con el problema de los precios de los alquileres hace falta más oferta y más seguridad jurídica para los propietarios.
Y mira esto, los equipos del Partido Socialista y Partido Popular están trabajando para una próxima reunión entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo. Reunión que podría celebrarse el lunes que viene. Un encuentro que el Ejecutivo quiere ceñir al futuro envío de tropas españolas a Ucrania, pero que los populares reclaman que en él se debata sobre la política de defensa de España.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, y arranca la era Arbeloa en el Real Madrid, Daniel Asenjo.
Y de eso estamos pendientes, del primer entrenamiento del nuevo entrenador del conjunto blanco, Miguel Ángel Díaz.
Que estaba fijado para las 11, pero todavía no se ha levantado la persiana. Ahora mismo reunido el nuevo entrenador junto con sus jugadores. Recordemos además que va a estrenar nuevo preparador físico, Antonio Pintus, que iniciará su tercera etapa. Ofrecerá rueda de prensa después del entrenamiento. Mañana debuta en Copa del Rey ante el Albacete.
Los octavos de final de Copa que empiezan hoy con tres eliminatorias, todas a las 9. Depor Atlético de Madrid, Cultural Leones Athletic y Real Sociedad Osasuna. Y está hablando el presidente de la Liga en los desayunos de Europa Press, Javier Tebas, que vuelve a cargar contra el Madrid por su cruzada contra los árbitros.
No es de recibo que hoy tengamos que oír en una asamblea del Real Madrid que el penalti del domingo pasado, que no le pitaron a favor, si fuese penalti o no, no lo sé, fue por culpa de Negreira. Han pasado 6 años. Es porque se busca una estrategia de hacer ruido y hacer daño. No tiene otro sentido.
Por cierto, un Tebas que ha confirmado que no se presentará a la reelección como presidente de la Liga siempre que los retos de gobernanza y piratería estén encaminados. Y fuera del fútbol, acaba de terminar la novena etapa del Rally Dakar, Carlos Miguel.
Y con grandes noticias para los pilotos españoles, Nani Roma es el nuevo líder del Rally Dakar. Venía Sainz haciendo un etapón extraordinario, de hecho ha hecho un etapón extraordinario, pero en el último tramo, los últimos 50 kilómetros, ha perdido un minuto y medio con Nani Roma, que ha llegado a solo 5 segundos del madrileño. Pero eso sí, el dominio es bestial de los españoles, porque se han dejado 10 minutos Nasser Al-Attiyah en la etapa de hoy, 16 Ekstrom, porque se han perdido. En la general, Nani Roma es el nuevo líder, aventaja en 57 segundos a Carlos Sainz, en 1 minuto 10 Al-Attiyah. En motos ha ganado Sareina.
Y en tenis, Roberto Bautista ha sido eliminado del torneo de Auckland.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, hoy es martes y en la capital podría empezar a llover en cualquier momento. El cielo está muy cubierto y las temperaturas son algo más cálidas que otros días, con 7 grados ahora mismo, que llegarán hasta los 13 esta tarde. En cuanto al tráfico, hay un accidente de entrada en la A4 en Aranjuez y otro en la A6 en Majadahonda. Hay retenciones de entrada en la A42 en Parla y en el enlace de la M40 con la A5 en Alcorcón. En el interior hay un vehículo averiado en la calle Carranza, a la altura de Bilbao, en dirección Colón, que está generando retenciones, tráfico denso en Raimundo Fernández Villaverde en ambos sentidos, en CEA Bermúdez, José Abascal, en el entorno de Cibeles, Gran Vía en ambos sentidos, Alcalá y Atocha. Complicadas también las entradas al Paseo de la Castellana desde el Nudo Norte, Avenida de América, en la prolongación de O'Donnell y en Plaza de Cristo Rey. Escuchas Herrera en COPE.
Si no somos nosotros, será Rusia o China.
¿Cómo viven en Groenlandia que Trump insista en quedarse con su isla?
Hay un sentimiento de herida con todo el futurible económico que tiene la isla.
Escucha a lo largo de todo el día a Espósito desde Groenlandia, la isla más codiciada del planeta.
Y a partir de las 7, en La Linterna de COPE.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100%
eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Securitas Direct.
Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo.
No se preocupe, porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión.
Ah, qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Iberdrola refuerza el compromiso con sus accionistas al incrementar su remuneración un 9,5% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo a cuenta de 0,253 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante dos opciones, vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Infórmese en el 900-100-019 o en iberdrola.com. Iberdrola.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Oye, prueba a decir no. ¿Que te quieren colar 1000 cláusulas en un contrato? Di no. Y a esa empresa que te quiere cobrar de más, pues no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE. Seguimos en marcha.
En España, una de cada cuatro mujeres embarazadas aborta. Una de cada cuatro, ¿eh? Mire, tengo aquí el número de abortos que se registraron este año pasado. Y es que, bueno, en fin, son 100.000 abortos. 100.000 abortos. Que es una de las cifras más altas en Europa. Y antes de seguir, quería hacer una aclaración y detenerme en este otro dato. Porque el número de abortos por violación es muy inferior al 1%. Muy inferior al 1%. El resto son por motivos personales, sociales, económicos, laborales, de pareja. Pero es paradójico porque, mire, esto se ha estudiado en muchísimas universidades y sabemos que la mayoría de las personas que no tienen hijos se arrepienten de no haberlos tenido, pudiendo haberlo hecho. Para mí lo más importante es que sepa que esta entrevista, que este rato de radio, no busca juzgar ni aleccionar a nadie. Pasa que detrás de esos datos que le he dado hay leyes, hay política, hay debates, pero sobre todo hay personas. Hay historias. Como la de Leire. Leire abortó de forma voluntaria. Perdió otro embarazo de forma natural y después fue madre. Y hoy acompaña a mujeres y a hombres que viven lo que casi nunca se cuenta, que es lo que pasa después de abortar. Leire Navaridas, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de estar aquí. Muchas gracias.
Gracias a ti. Mira, yo creo que reducir el aborto a dos posturas, pues la de mujeres ejerciendo un derecho feminista, empoderadas y sin ningún tipo de reparo y consecuencia, o madres despiadadas asesinando a sus bebés, pues hay mucho detrás, ¿no? Muchas historias, situaciones, influencias. ¿Por qué crees que hablamos tanto del derecho a abortar, pero escuchamos tan pocas historias sobre lo que se vive después de un aborto?
Bueno, es que lo del derecho a abortar al final da respuesta a toda una ingeniería social que ha conseguido vender al final el aborto como algo vendible, ¿no? Porque si nos remontamos a los años 70, por ejemplo, en la sociedad americana, el aborto era visto como un asesinato. Entonces, eso no es fácil venderlo. Ahora, si sacas al no nacido de la ecuación, te centras en la mujer que ya parece que se va diciendo que se quiere liberar sexualmente y la única supuesta diferencia que tendría con respecto al hombre es que ella se queda embarazada, pues entonces sí que puede empezar a calar el decir, bueno, pues tú tienes el derecho a tener la misma vida sexual, así sea promiscua, como la que tiene el hombre, y el aborto o la anticoncepción te va a liberar, y lo digo entre comillas, de el marrón, ¿no?, que supone el embarazo. Entonces ahí es donde poco a poco empieza a colocarse el aborto como ese derecho de la mujer a no ser madre cuando ella no lo desea. Y hoy sabemos que además el deseo parece que es un poco lo que es ley.
Es pura ventana de Overton esto que acabas de contar, pero vamos con tu historia, Leire, porque decía que detrás de todos estos datos hay rostros, hay personas, hay historias. Tú entraste en una clínica para abortar teniendo 26 años y me gustaría saber cómo eras y por qué razones acudiste a esa clínica para abortar.
Pues yo fui como hija de toda esta ideología con la idea de que el aborto era mi derecho, que es una intervención inocua, ¿vale? Porque al final si vas pronto, pues lo que te van a quitar es un supuesto amasijo de células y eso me iba a liberar del marrón, el lastre, la condena, que para mí entonces era la maternidad. Entonces vas ahí con una idea de que es bueno para ti, pero no tienes una información real ni de lo que llevas dentro de tu vientre, que se hubiera visto que era mucho más que un amasijo de células, porque al final nos embarazan de hijos.
¿Cuántas semanas era? Perdona que te corte el aire.
Pues mira, no sé, que en torno a 8, pero vas tan desconectada que lo único que quieres es que te quiten eso, porque no es un quién, ¿no? Es un eso. Entonces, eso, en torno a 8 semanas, algo así. Pero poco más te sabría decir. Y es más, yo fui tan fría, y lo digo siempre así, como quien se va a hacer las ingles, que sabes que te puede doler, es un trámite incómodo, pero una vez salgas de ahí, tú ya estás liberada para seguir con tus planes. Por supuesto, porque nadie te informa ni de lo que llevas dentro, ni de lo que te van a hacer exactamente, ni de lo que viene después.
Claro, Ahora vamos a hablar de lo que viene después. Lo que pasa es que, claro, entiendo que a ti nadie te recomienda abiertamente y directamente, oye, aborta, sino que es un conjunto de ideas, de historias, de reflexiones que hace una sociedad al completo, ¿no?
Así es, así es. Es verdad que yo dentro de mi casa pues no tenía la experiencia de que se hubiera vivido la maternidad como una oportunidad de desarrollo, de realización y de relaciones de amor, sino más bien como un sacrificio de la mujer que tiene que de alguna forma condenar su realización personal en aras de atender a las criaturas, porque del hombre, y ya me lo decían así muy claro, no te puedes fiar ni de tu padre, ¿no? Entonces hay también una condena no solo hacia la maternidad, sino a la relación sana entre el hombre y la mujer. El hombre va a ser ese opresor.
Pero tengo una pregunta y no quiero ser indiscreto ni muchísimo menos, ¿eh? Contesta como bien quieras o elúdela sin problemas. ¿Cómo era la relación con el padre? No sé si era una relación sentimental que ya teníais establecida,
Pues mira, estábamos recién casados, pero es verdad que nos habíamos casado porque vivíamos en Australia, él es colombiano y habíamos decidido volver a España y era una cosa pragmática de papeles. De hecho, en mi personaje de feminista y supuesta empoderada, lo del romanticismo de alguna forma está prohibido. Entonces yo cuando anuncié que me casaba siempre dejaba clarísimo que era por papeles. Pero no te puedo negar que dentro de mí sí que había como una ilusión de que esa relación no solo funcionara, sino que fuera como ya para siempre, porque yo venía de una promiscuidad terrible. Pero aún así no había una confianza total en la pareja, tampoco habíamos hablado siquiera de familia. Y yo entonces todavía era una joven súper inmadura, pero con mucha soberbia, que tenía, digamos, mucho egocentrismo en querer conseguir pues ese desarrollo y éxito profesional. Y luego ya lo de la maternidad pues ya vendría, pero más tarde.
Un año después llega tu segundo embarazo y lo prediste de forma involuntaria. ¿Cómo fue aquello y qué hace que algo en tu cabeza haga clic?
Pues mira, en este segundo embarazo yo creo que puedo representar muy bien por qué es incorrecto hablar de embarazos deseados o no deseados, porque este segundo mío volvió a ser no deseado porque no fue buscado y también lo viví como un marrón. Pero en esa segunda ocasión yo no vi claro lo del aborto porque algo dentro de mí sí decía, Leire, si vuelves a abortar te pueden destrozar el aparato reproductor, y yo sí que posponía la maternidad a un futuro. Y yo decía, si me lo destrozan ya me quedaré sin posibilidad de tener más hijos. O bueno, de tener hijos, porque eso todavía no lo vivía como que fueran hijos. El caso es que mi terapeuta muy claramente me explicó que cuando ya estás embarazada ya eres madre del hijo que llevas en el vientre. Y luego por otro lado me miró y muy claramente me dijo, Leire, deja de destruir y ponte a construir. Y a mí eso me pudo hacer comprender la deriva, la trayectoria vital que yo llevaba, muy destructiva, pues ese sexo, drogas y rock and roll, pero que no trae ninguna felicidad. Y me conectó con una ilusión tremenda y un amor genuino de madre. Y yo salí de esa consulta muy ilusionada con ser madre de ese niño que estaba en mi vientre. Y ahí tuve que enfrentar pues esa segunda muerte. Y es que las mujeres que pasamos por un aborto provocado, es muy frecuente que luego los siguientes embarazos también acaben en abortos, así sean naturales.
¿Por qué hay tantos abortos en España, Leire?
Bueno, pues si vamos muy, muy a la raíz y a lo profundo, hay muy mala relación entre el hombre y la mujer o entre la mujer y el hombre. Hay tan falta de compromiso en las relaciones sexuales que no están basadas en una relación sentimental, sino que se tira un montón por lo sexual como forma de relacionarse, pero muy malamente. Y claro, se ha separado tanto sexo de reproducción por la anticoncepción, por las píldoras del día después. Las mujeres o los hombres se creen que pueden tener las relaciones sexuales que les dé la gana, que si luego pues al final ha habido eyaculación dentro, pues me tomo la píldora del día después y ahí se acaba la historia. Y hay mucho desconocimiento, porque no solo la píldora del día después no va a abortar a ese hijo en muchas ocasiones, sino que es que los propios anticonceptivos fallan todos. Entonces, si se estás teniendo relaciones sexuales con alguien que no quieres, que no te quiere, donde no hay ningún compromiso, Claro, enfrentar un embarazo no es nada fácil. Y como además venden el aborto como algo inocuo, como algo feminista, pues tanto la mujer o el propio hombre dice, bueno, pero ahora si yo te he dejado embarazada, vas a abortar y ya está. Y aunque la mujer lo viva con mucho dolor, si tiene dependencia emocional con el hombre que le ha dejado embarazada, se va a someter al aborto. Y lo que es una lástima es que dentro de que la ley actual sobre el aborto es lamentable, algo bueno que tiene es que tipifica el aborto forzoso como un delito. Pero no existe ningún protocolo, ni en servicios sociales, ni en atención primaria, ni en las propias, en los propios abortorios, para detectar la cantidad tan grande de mujeres que en España van a abortar de forma forzosa.
Es que en el debate del aborto, insisto, se habla tanto de derechos y tan poco de consecuencias, que me gustaría que me contases qué le pasa al cuerpo de una mujer cuando aborta y quién acompaña a esa mujer cuando aborta.
Vale, pues la segunda respuesta es nadie, porque el Estado español invierte casi 40 millones en abortos y cero en hacer seguimiento a estas mujeres. Con lo cual, estas mujeres que luego pueden quedar totalmente destrozadas, nadie les hace ese seguimiento y ellas muchas veces, hasta por vergüenza, puede que no vayan al médico o por culpa, porque piensan que todo lo malo que les pase a partir de ahí se lo merecen. Y luego, solo a nivel físico, pues vemos un montón de casos de que se puede perforar el útero, muchísimas hemorragias, muchos trastornos menstruales, como fue mi caso, luego pérdidas espontáneas de siguientes embarazos. Solo a nivel físico hay un montón de consecuencias. No hay que olvidar que todo el cuerpo, desde el momento de la concepción, está alineado con dar, acoger, alimentar y proteger esa vida intrauterina. Y el aborto es una intervención violenta de ese embarazo que le extrae de forma violenta el hijo a la mujer, y todo ese desbarajuste hormonal para el cuerpo también es tremendo. Y ya hay estudios incluso que pueden asociar futuros cánceres con esa intervención, porque toda esa carga hormonal ha podido resolverse pues, de una forma cancerígena.
Yo creo que muchas mujeres, Leire, abortan pensando que realmente están interrumpiendo algo. No, y me quiero explicar, no terminando, porque una interrupción es algo que paras para volver a retomar en un futuro, ¿no? Pasa que el niño o la niña que estás abortando no va a volver en un futuro. Y quizá ahí esté una de las claves, ¿no?
Claro, pero es que tenemos que tener en cuenta que es que son, para empezar, los propios médicos, la propia atención primaria, la que aboca en mayor medida a las mujeres, a las madres, al aborto. Porque son tan cantidad de casos que yo he atendido donde la mujer tenía ilusión por el embarazo, pero colateralmente tenía otros problemas, desde falta de empleo a violencia machista o, por ejemplo, pues muchos síntomas del embarazo que le hacían incompatible ir a trabajar, pero ella no quería interrumpir el embarazo, porque además, como dice, no es una interrupción, pero es la forma que a nivel de lenguaje también hacen que todo sea más light. Y los propios médicos, tanto en la atención primaria como en los hospitales, y ni qué decir, en los propios abortorios, le van a decir a la mujer que es una intervención muy fácil, muy sencilla, que no tarda más de 15 minutos, que luego va a poder irse a su casa y en 2 días como mucho ya va a poder hacer vida normal. Esto lo dicen los doctores.
Es que esto de hacer vida normal a los 2 días, porque existe el síndrome post-aborto.
En concreto, yo hablo de trauma post-aborto, porque el síndrome es un conjunto de síntomas. Y sin embargo, el trauma posaborto nunca se sabe cómo se va a manifestar. De la misma forma que un niño maltratado de pequeño, pues no sabemos cómo expresará el trauma pues en su adolescencia o en su edad adulta, con el trauma posaborto pasa lo mismo. Pero que hay trauma está asegurado, porque toda violencia es traumática. Y luego me gustaría añadir también, ya que tengo este espacio, que para que veamos cómo a nivel sistémico está tan negado el trauma posaborto, que no hace mucho tuvimos que escuchar de parte de la ministra de Sanidad, que no solo es doctora, sino que también es madre, que rebajó el posaborto a un bulo de la ultraderecha. Pero yo a las mujeres que se me derraman en lágrimas o que se quieren morir o que están con ataques de ansiedad, yo no les puedo decir que lo que les pasa es un bulo.
Porque, bueno, déjame contar que en 2023 creas Amasube, decides que tu historia no es solo tuya y que puedes ayudar a muchísima gente con esto. Y al final creo que lo mejor es intentar entender qué hay detrás de una mujer embarazada que está a punto de entrar en un abortorio y qué hay detrás de una mujer que ya ha pasado por un abortorio. Cuando una mujer llega a tu asociación por primera vez, ¿qué es lo que más te encuentras?
Bueno, pues siempre, en el 100% de los casos, me he encontrado una culpa brutal, porque al final todas las mujeres o incluso padres se hacen responsables al 100% de que su hijo haya sido sometido a un aborto. Y es importante que ellos comprendan que si vamos desgranando la historia, al final ellos han sido víctimas, con una mínima responsabilidad, por supuesto, pero a una persona en un estado vulnerable es muy complicado responsabilizarle de un acto que, aunque sea violento, ha sido ejecutado por una estructura oficial, que es la que ocurre hoy día en el sistema sanitario público.
¿Cómo lo vive un hombre, Leire?
Pues normalmente también con muchísima culpa, se siente pues poco hombre, un fracasado, un cobarde. Estos son, por supuesto, los que llegan a Amasube, que son los que son conscientes de lo que ha pasado y se arrepienten. En general, pues lo que va a ocurrir en la mayoría de los casos es que el hombre se ha sacado por completo de la ecuación en cuanto se ha enterado que hay un embarazo y tiende o bien al abandono o a negar que eso era un hijo o incluso a culpabilizar a la mujer. Pero los padres que llegan a Amasube, eso, con una grandísima culpa también.
O sea, es que yo, pensando un tiempo en una idea, puedo estar completamente equivocado y es algo subjetivo. Pero sobre todo a raíz de las redes sociales, a los 20 seguimos buscando vivir emociones muy fuertes, ¿no? Y las vivimos y las experimentamos. Y primero empezamos a salir con los amigos, luego salir empieza a ser un poco cansado, pero a través de los viajes descubres emociones nuevas. Y son emociones que cuando cumples 30 años, 30, 31, 32, 30, 35, piensas que todavía no las has vivido del todo, ¿no? Pasa que la naturaleza y la evolución del ser humano ha hecho que cada cosa vaya un poco a su tiempo. Yo creo que, en fin, cada vez somos padres más tarde, ¿no? Pero creo que la propia evolución y la propia naturaleza hace que vayas a vivir esas emociones que estás buscando. A mí no se me ocurre una emoción más pura y con más sentido que la de tener a tu hijo en tus brazos. Y lo que sí me encuentro es, sobre todo, cada vez con más, también hombres, pero sobre todo mujeres exitosas, a las que les va muy bien, que cuando cumplen 30 años no creen que tengan la capacidad de sacrificio que requiere tener un hijo, tienen la libertad, por supuesto, de decidir qué quieren hacer con sus vidas, pero quieren seguir viviendo esas emociones fuertes, ¿no? Y quizá el hecho de que un niño siempre se relacione con pérdida de tiempo, sacrificio, trabajo, quizá eso tapa lo más grande de todo, ¿no? Que es vivir el amor más puro y más fuerte que puede sentir alguien en su vida.
Así es, yo misma soy testimonio de todo eso, ¿no? Durante toda mi juventud, hasta los 30, yo he tirado de drogas, de experiencias extremas, muchas pues totalmente, de que estoy viva de milagro, la verdad. Y yo lo que siento hoy día, cuando preparo el bocadillo para recoger a mi tercer hijo, este sí nacido del colegio, o sea, es tal la plenitud, tal la emoción, que es que no tiene comparación con ninguna de las otras experiencias que he podido vivir, pues eso, viajando por todos los continentes del mundo, con pues como digo, ¿no? Drogas extremas también, nada, porque es como dices, totalmente puro, se te llena el alma, el corazón, tiene un sentido completamente grandioso, trascendental, un propósito maravilloso. Y la lástima es que efectivamente la sociedad no dé el valor que tiene ser madre, como que estamos trayendo un bien no solo a nuestra propia vida y familia, sino al conjunto de la sociedad. Esto, por ejemplo, en Alemania se vive de otra forma completamente diferente y se ve cómo las mujeres, incluso habiendo roto con la pareja, estando solteras, en situación vulnerable, van a poder disfrutar de la maternidad, porque no van a estar desamparadas, la estructura social les apoya económicamente con lo que necesiten y está valorado como un bien. Esta mujer trae un bien a nuestra sociedad porque trae un nuevo ser humano, ¿no? Y esto en España no se vive así para nada y la mujer siempre lo va a vivir mayormente como una renuncia. O renuncio a mi éxito profesional, mi desarrollo personal, sí, como dices tú, el disfrutar de la vida, porque ya con hijos parece que ya no vas a poder vivir nada más que no sea la propia crianza, que tampoco es verdadero. Porque yo misma he dado conferencias con mi bebé, he asistido a conciertos de coro con mi hijo. O sea, yo pienso que no he vivido más que desde que ha nacido mi hijo.
¿Qué tal es? ¿Ya se le ve la... ¿Cuántos años tiene Lander?
Sí, 8 años.
8 años, bueno, entonces ya es todo un tío, ¿se parece a ti?
Sí, pues tiene una mezcla, dejarme que la diga, perfecta entre su padre y yo. Ha sacado lo mejor de cada uno.
Vamos a hacer una cosa, Leire, porque hay mucha gente escuchando. Habrá mujeres que han abortado y habrá mujeres que quizá estén en ese momento en la vida en el que haya mucha gente hablándoles, ¿no? Y diciéndoles qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer, qué hay de su futuro. Y como sé que tú hablas con muchísimas madres que han abortado y que pretenden hacerlo, me gustaría que te dirigieses a todas esas personas, ¿no? Que tienen ahora rumiando algo en la cabeza.
Pues sí, pues este es un mensaje tanto a mujeres como hombres y deciros que os conectéis al corazón, porque es ahí al final donde se encuentra la luz, el sentido y la orientación, el camino. Y cuando nos conectamos al corazón y lo vemos que está destrozado, que lo tenemos lleno de dolor o de cuchillas, ¿no?, o lo que sea que nos hayan clavado, animaros a también vivirlo. En Amasube podemos acompañaros sin problemas, tanto si estáis embarazadas, a las mujeres también, para que tengáis la confianza y os puedo decir la certeza de que desde el corazón se toman las mejores decisiones. Y aunque pueda haber en ese momento mucho dolor, cuando uno se mantiene conectado y respondiendo a lo que le pide el corazón, al final los caminos son maravillosos. Y yo he vivido y visto auténticos milagros, tanto en posaborto como en mujeres embarazadas en situaciones que se veían imposibles. Y madre mía, la vida tan bonita y tan motivadora que tienen ahora.
Leire, un beso muy fuerte, gracias por venir.
Gracias a vosotros, un abrazo. I'm coming to the edge of a rising ocean, such commotion and fear, keeping all our eyes on what's on the horizon and all that we hold dear. I'm coming to the brink of a great disaster and just has to be near. Yes, spins faster, whistles right past you, whispers death in your ear.
Bueno, le contaba antes de las 11 de la mañana que nos había llegado una información trágica, ciertamente. 2 pacientes oncológicos del Hospital Universitario de Burgos fallecieron como consecuencia de un fallo en el preparado de un tratamiento que ha afectado también a otros 3 enfermos, uno de los cuales está ingresado en la UCI. Y bueno, han confirmado desde el hospital que aseguran que se ha tratado de un error humano y que la sanidad de Castilla y León lo asume como propio. Estos hechos ocurrieron en las fiestas de Navidad y, ya le digo, se han debido a un fallo en la preparación de un medicamento. Me gustaría irme a Burgos antes de hablar con Javier Sierra y charlar un momento con Daniel Blánquez. Muy buenas, Daniel.
Hola, Alberto, ¿qué tal estáis?
¿Qué sabemos?
Mira, me dicen desde el hospital que esto se produce en los días previos a Nochebuena, es decir, es un poquito antes de adentrarnos en esa festividad de Navidad. hace en torno a 4 o 3 semanas, más o menos. Me aseguran desde el hospital que se trata de un fallo humano, como decías, 2 pacientes oncológicos fallecidos, 3 pacientes, uno de ellos en la UCI, otro de ellos en planta, otro de ellos dados de alta, y afecta a esos 5 pacientes, ninguno más. Ahora mismo el hospital nos confirma que la dosis que estaba defectuosa tan solo se ha suministrado a esos 5 pacientes. Por lo tanto, no hay que preocuparse, esto es importante destacarlo, personas que estén recibiendo tratamiento oncológico en Burgos, en el hospital de Burgos, en principio no tienen que preocuparse, porque solo afecta a estos 5 pacientes.
Y han recalcado eso, ¿no? El error humano.
Sí, el Hospital Universitario de Burgos insiste en que se limita a un error humano, que ellos se hacen responsables, que no señalan a ningún trabajador de la plantilla, pero acabo de hablar hace muy poco, Alberto, con el defensor del paciente. Ajá. Y me dice que ya va a presentar una denuncia ante la fiscalía, esto lo va a investigar la justicia, y por mucho que diga el hospital que asumen el error como propio, que no señalan a nadie de la plantilla, va a haber responsables. ¿Quién ha preparado esas dosis? ¿En qué condiciones lo ha hecho? ¿El hospital es responsable también por cómo estaba trabajando su plantilla? Bueno, va a haber muchas cosas que se van a investigar, por mucho que el hospital diga que ellos asumen el error y que no señalan a nadie.
Les recuerdo, mueren 2 pacientes de cáncer en el hospital de Burgos por un error humano en el preparado de un tratamiento oncológico. Daniel, seguimos hablando. Muchas gracias.
Un abrazo, Alberto. Gracias a ti.
Y ahora, Tony, sí, tú me tienes que hablar del Leroy y Merlín.
De los dos. Y de los buenos propósitos, porque uno de los buenos propósitos que tenemos siempre es mejorar nuestra salud, hacer, ir al gimnasio y demás. Pero ¿y mejorar tu casa? ¿Eh? ¿Mejorar tu hogar? ¿Qué? Ahora puedes hacerlo realidad con las super ofertas de Leroy Merlin. Hasta el 40% para cambiar tus puertas, renovar la calefacción, estrenar suelo y mucho más. Para que tu casa y tú empecéis el año con buen pie, ahorrar a lo grande es la meta. ¿Con qué? Con las superofertas de Leroy Merlin. Consúltalo todo en tienda y web. El Leroy Merlin, claro.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Ana, no pierdas de vista a Visión Plus.
Mira, qué bien traído. Lo dices porque Visión Plus nos ayuda a mantener la vista en condiciones normales, ¿no?
Claro, gracias a la acción de la luteína, la astaxantina, la vitamina A y el zinc. Ya sabes, si no ves tan bien como antes, Visión Plus.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, merluza de 1 a 2 kilos de lonjas españolas a 12,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100%
eléctrico. Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
A ver, antes de nada, que hay cosas que no se pueden aguantar. ¡Qué barbaridad! Es que es increíble que para poder ahorrar, tú, por ejemplo, tengas que hacer cosas como cambiar de seguro todos los años. Es que no se puede soportar. Bueno, pues te voy a decir una cosita. Vete a la Mutua. Y es que si te cambias a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. ¿Y qué hay que hacer? Pues llamar 91-555-5555. Vete a la Mutua. Y así, todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es.
En Herrera en COPE, Alberto Herrera.
COPE, estar informado.
Qué buena mañana estamos echando. Oiga, seguimos. ¿Y con qué seguimos, Alberto?
Pues mira, ahora que el presidente Donald Trump amaga con anexionarse Groenlandia, pues para explotar sus recursos naturales y otras tantas cosas, Javier Sierra llega con un hecho bastante curioso, un precedente, sobre el que, bueno, se lo introduzco. Estados Unidos ya saqueó en 1897 la única fuente de hierro que explotaban los Inuits. Fue un meteorito gigante que ellos consideraban sagrado y que hoy puede verse en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Javier Sierra, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, ahora que Groenlandia está de moda, ¿no? Pues vamos a sacar los, no trapos sucios, pero sí los trapos históricos que hay detrás de las relaciones entre Estados Unidos y Groenlandia. Y este es un capítulo interesantísimo.
Lo primero, me parece fascinante que los inuits estuviesen extrayendo hierro de un meteorito que no era ni terrestre. O sea, quiero decir, que a lo mejor ellos no lo supieron hasta que llegó alguien y que dijo, escúchame, que esto es un meteorito.
Bueno, imagínate en las superficies heladas de Groenlandia, donde de repente atravesar la capa de hielo para llegar a tierra firme y adentrarte y encontrar vetas de mineral, pues es toda una proeza, muy complicado, ¿no? Es que hay una isla en Groenlandia que se llamaba la Isla del Meteorito. La llamaban así, ¿no? La Isla de Anillito, que es el nombre que le dieron al meteorito, lo llamaban el tabernáculo, que era sagrada. Iban como en peregrinación a ese lugar, raspaban ese meteorito, que ahora hablaremos de él, porque era una piedra enorme, y de ahí sacaban el hierro para sus arpones, para sus flechas, para las cosas que necesitaban, para sus cuchillos, ¿no? Y en 1897... el explorador del polo, ¿no?, Robert Perry, decide comprárselo o canjeárselo o robárselo, ¿no?, porque al final fue casi un trueque a los Inuit.
Vale.
Construye un pequeño ferrocarril desde el corazón de esa islita hasta la costa y fleta un barco para que se lleven una piedra que tiene 31 toneladas. 31.000 kilos. En aquella época era el meteorito más grande jamás encontrado. Estamos hablando de una roca de hierro y níquel, de proporciones muy grandes. Y Robert Perry, que, como te digo, llega allí en 1897, en realidad llevaba ya tiempo obsesionado con averiguar cuál era la fuente de hierro de los Inuit, a los que entonces llamaban esquimales, que es un término despectivo, ¿no? Porque sí tenían
registro de todas las puntas de flecha o de todas las cosas que hacían con hierro, pero no sabía dónde lo sacaban.
Claro, la duda era si comerciaban, es decir, si de repente, como luego se supo, las mujeres Inuit de repente se embarcaban en pequeños viajes a la tierra del hombre blanco intercambiaban pieles por hierro, eso estaba dentro de lo posible, o si lo sacaban de alguna fuente desconocida. Bueno, los inuit hablaban de que el hierro era de los dioses, era algo que les había caído del cielo. Robert Perry no prestó en principio mucha atención, pero empezó a obsesionarse con la idea de que pudiera haber una fuente cósmica enorme de ese mineral. Fíjate, si estaba obsesionado, que Perry se fue al polo con su mujer, con Josephine Perry, ¿no? Uh-huh. Y tuvieron una niña. En 1893 nació una niña en el Polo Norte, ¿no? Y aquella niña le pusieron Anillito, de segundo nombre, porque ese era el nombre del meteorito, en fin, que estaba en las leyendas de los inuit, hasta que finalmente le llevan al lugar. Y ahora sabemos, fíjate, Alberto, que esa piedra de 31 toneladas, uh-huh, en realidad es solo un fragmento.
¿Solo un fragmento?
Sí. Se han encontrado otros fragmentos en este siglo y pico. Uno lo llaman la mujer, pesa 3 toneladas. Otro más pequeñito, el perro, pesa 400 kilos. Hay otro que le llaman el hombre, que pesa 20 toneladas más. Y hay hasta 8 fragmentos localizados. Se sabe que esa roca debió impactar en torno a hace 10.000 años en Groenlandia y que se consideró inmediatamente sagrada. Cosa que no es de extrañar porque hay una gran colección, esto la gente no lo sabe, hay una gran colección de meteoritos sagrados que están detrás de muchas religiones, ¿no?
Es que yo tengo, a ver, quizá el más famoso y decisivo de la historia de la Tierra es el que cae en Yucatán, en México,
que acaba con los dinosaurios.
El que acaba con los dinosaurios, de 10, 12 kilómetros creo que tenía de diámetro. Sé que hay otro, no sé si es Sudáfrica, es en África.
En Namibia.
Namibia, exactamente. Sí. Ese que además sigue ahí y lo se puede visitar, ¿no?
Sí, claro. Te refieres al meteorito Jova. En Namibia. Pesa el doble, más del doble que el anillito de Groenlandia, 66 toneladas. Y es también de hierro y níquel y no se ha movido del lugar donde fue encontrado. En cambio, el anillito sí que se llevó al Museo de Historia Natural. Lo compró a Perry por $40,000, que en la época era un dineral, y tuvieron que reforzar incluso el suelo del museo para que no se les hundiese, ¿no?, con el meteorito. Pero bueno, tú hablabas del de los dinosaurios. Claro, el de los dinosaurios hace 65 millones de años no recibió nunca la consideración ninguna por parte de los humanos, o sea, no estábamos allí, claro. y por lo tanto nunca fue sagrado porque, en fin, hizo tal boquete en Yucatán que se lo tragó el océano, ¿no? Uh-huh. Pero hay otros que sí que tienen esa consideración, uno muy, en fin, muy importante y que se discute mucho sobre su naturaleza, es la Kaaba. En la Meca.
En la Meca, ¿no? Claro, eso te iba a decir, que es un meteorito, ¿no?
Exacto, está en la esquina sudeste del tabernáculo que vemos siempre en las imágenes. Ahí hay practicado en esa esquina como un agujerito, un adoratorio, parecido al que tenemos en la Basílica del Pilar para besar el Pilar, ¿no? Uh-huh. Pues hay un agujerito donde se puede besar una piedra de 30 centímetros de diámetro, negra, que, bueno, según todos los indicios, es un meteorito, pero claro, es tan sagrada para el Islam que no se han permitido los análisis. Esto es solo sospecha. Uh-huh. Otra, por ejemplo, que está en paradero desconocido, es la piedra que dio lugar a la religión de los antiguos egipcios. Uh-huh. La llamaban el Benben, y se supone que es una piedra que pertenecía, fíjate qué curioso, al montículo primordial del que, según la religión egipcia, procedía la vida, ¿no? Uh-huh. Esto se parece mucho a lo de la isla sagrada de los inuit, ¿no? Es una isla, un montículo de donde viene la vida. Bueno, pues los egipcios creían algo parecido, y en Heliópolis, la antigua On de los egipcios, el Vaticano de los faraones, para entendernos, la veneraban encima de una columna. Era una piedra cónica de hierro que, en fin, parece, tiene todos los indicios de que era un betilo, un meteorito. Uh-huh. Lo curioso, Alberto, es que esa piedra sagrada de la que parte la religión egipcia se reprodujo mil veces, o sea, montones de veces, en la iconografía egipcia. ¿Sabes cuál es el icono fundamental de esa piedra? Los obeliscos. Los obeliscos son una columna con una piedra cónica encima, es decir, que sería como la representación de esa piedra sagrada. Y luego, quien sacaba también hierro de meteoritos y lo consideraban como muy importante, fueron también los egipcios en tiempos de Tutankamón, ¿no?
Es que te iba a decir que tenía entendido que no sé si era un puñal de...
Exacto, la daga.
De Tutankamón, ¿no?
La daga de Tutankamón. Sí, cuando se descubre en 1922 la tumba de Tutankamón, Howard Carter se queda patidifuso cuando descubre que en esa momia del 1300 a.C. Había un puñal de hierro, porque Egipto no estaba en la edad del hierro, ¿no? Se supone que no manejaban el hierro, era la edad del bronce todavía, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ese hierro no solamente era hierro, sino que es un hierro tan especial que no se oxida, es decir, que en los miles de años que estuvo enterrado no tenía restos de corrosión, porque no es hierro de la Tierra, es hierro mezclado con níquel de un meteorito.
Porque claro, los meteoritos yo sé que tienen, bueno, sobre todo metales, hierro, níquel, cobalto, platino, supongo, y otros tantos, pero claro, me parece fascinante que, bueno, ya lo decía Carl Sagan, ¿no? Que somos polvo de estrellas, que todo de lo que está hecho en la Tierra pues está en el universo, y que venga un meteorito y que haya gente que pueda extraer hierro, no sé si níquel, cobalto también y tal, y que puedan hacer cosas con algo que viene de fuera de la Tierra, que también podrían hacer con otra cosa que hay en la Tierra, pero distinto por las propiedades y las cualidades, me parece fascinante.
Bueno, lo que eso es, digamos que explica es la fascinación que tenemos los humanos por todo lo que nos llega de los cielos, ¿no? Tanto a nivel simbólico como a nivel real. Fíjate que en el caso de Tutankamón no solo es el puñal de hierro inoxidable que procede evidentemente de una fuente meteorítica, ¿no? y que está en el Museo del Cairo, sino que, por ejemplo, algunas de las joyas de Tutankamón, esto tampoco se habla mucho, que son de cristal, no son de cristal de roca convencional, son de un cristal que procede de la arena fundida del desierto por el impacto de un cometa.
¿Qué dices?
Sí, hay uno de los escarabajos famosos de Tutankamón, que en realidad está hecho de tierra vitrificada por un impacto cósmico de alta energía, que es lo que hizo que esa arena se solidificase, y se ha localizado el cráter de impacto en el desierto libio. Es decir, que los antiguos egipcios recorrieron cientos de kilómetros a través del desierto para llegar a ese lugar, extraer de ahí una veta de mineral y después darle la forma de un objeto sagrado para enterrar a uno de sus faraones. Claro, la historia es fabulosa. Imagínate, da para tres novelas, ¿no?
Desde luego. ¿Y tú has estado en Groenlandia?
No he estado en Groenlandia. Y tengo ganas... Oye, igual hay que hacerlo pronto, ¿eh? Antes de que la cosa se complique.
Bueno, y está Ángel Expósito, que hablaremos en un rato con él a las 12:30. No sé, bueno, y quizás ya que estamos hablando de Groenlandia, pues me gustaría preguntarte cómo estás viviendo todo lo que está pasando en el mundo con Donald Trump, con esas pretensiones de anexionarse, joder, territorios tan grandes como Groenlandia y así como el que no quiere la cosa, ¿no?
Pues mira, ¿sabes de qué me estoy acordando? De los años, bueno, del año en el que yo entré a estudiar periodismo, que fue el año 89, y viví desde la facultad la caída del muro de Berlín. Bueno, pensábamos que era una noticia importante y hablábamos mucho de ello en las clases, pero yo creo que no éramos conscientes entonces de lo vertebrador que iba a ser de la historia posterior, ¿no? Estaba cayendo el bloque comunista. Ahora lo que está ocurriendo yo creo que tiene ese aroma, ¿no? Estamos viviendo momentos de cambio histórico por decisiones muy, en fin, muy, muy provocativas por parte de Trump, pero lo que está sucediendo, por ejemplo, en Irán, la crisis del régimen de Irán es tremendo, ¿no? Y también yo lo estoy siguiendo con fascinación, entre otras cosas, porque Irán nunca fue islámico. Y detrás de Irán está una de las grandes civilizaciones del mundo antiguo, que es Persia, con toda la cultura que está detrás y que ahora parece que quieren reverdecer, cosa que me resulta muy fascinante.
Sí, a ver qué todo, parece que lo que pasa en Irán es...
Es tremendo.
Yo pienso tremendo. Pues yo qué sé, después del caso de Masha Amini, ¿no? Por ejemplo, que lleva una chica que se quita el velo y que acaba como acaba. Y que luego tantísima gente salga a la calle sabiendo las consecuencias. Claro, tú sales aquí a España a la calle y dices, pues mira, a mí muy mal se tiene que dar la cosa para que me lleve yo un porrazo. Pero claro, es que allí te estás jugando a la muerte.
Porque no tienen nada que perder. Esa es la clave que a lo mejor nos cuesta entender, ¿no? Yo tengo amigos allí en Irán, algunos son traductores, ¿no?, que están traduciendo algunos de mis libros al farsi y me van contando como pueden, ¿no?, la situación y realmente es dramática. No tienen nada que perder, la devaluación de la moneda, la falta de suministro de alimentos, las restricciones de agua, que esto es algo inimaginable, ¿no?, en nuestro mundo, hacen que muchos de ellos consideren que ya están muertos, que qué van a perder si salen a la calle. Lo único que pueden hacer es ganar. Por eso se ha producido esta movilización en más de un centenar de ciudades de Irán y esto es lo que está amenazando con cambiar el eje geopolítico del mundo, ¿no?
Pasa que es curioso, ¿no, Javier? ¿Cómo el ser humano pasa de indignarse a resignarse cuando ve que no hay un cambio posible? Pero ¿qué será aquello que enciende la mecha de lo que acabas de comentar? No me queda otra, ¿no? No me queda otra alternativa. Y pasar de la resignación a la lucha, ¿no?
Bueno, es el momento del héroe, ¿no? Lo que podríamos llamar así, ¿no? El momento del héroe, cuando ya lo has perdido todo. Esto está en todos los relatos de los mitos antiguos, ¿no? Los grandes héroes siempre pasan por una enorme crisis y es a partir de esa crisis, de estar devastados, que empiezan a levantarse. En realidad, no por una heroicidad, sino por una cuestión biológica, porque estamos programados para sobrevivir, ¿no? Y ya, si te consideras en el fondo, aunque te juegues la vida con la acción, por lo menos estás en la acción. Esta es la clave que quizá hay que considerar.
Todo acaba al final en la filosofía, ¿eh?
Sí.
Javier Sierra, amigo mío, hasta el martes que viene.
Hasta el martes que viene.
Un abrazo. Seguidas abrimos un espacio a ciegas, como siempre, maravilloso, con María José Navarro. Y en un rato le cuento más cosas. También conectaremos con Ángel Expósito desde Groenlandia. Dime un momento.
Recta final hacia las 12, las 11 en Canarias. Enseguida le contamos la última hora.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho y llegar donde nunca has estado. Nueva gama Jeep Avenger Freedom sin entrada, con unas condiciones de financiación excepcionales. Entra en jeep.es.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Un poquito más.
Madre mía, pues claro. Y ojo que no repita más veces.
Oye, ¿y tu colesterol alto?
Estoy en ello. Desde este año no pasa.
Javier, poca broma.
El colesterol alto es un riesgo para tu corazón y tras los excesos navideños aumenta hasta un 15%. Danacol te lo reduce en solo 3 semanas. Funciona.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con 20 centros en Madrid. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Moda Mujer tenemos todas las prendas clave de la temporada. Abrigos, jerseys, faldas, en los tejidos más cálidos y confortables. Y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero, en tienda, web y app.
Con el primer sueldo de su nuevo trabajo, Martín se ha comprado una caña de pescar, la Tornado FR.
¡Buah!
Para Martín, esto es algo personal, y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, al hacerse cliente de CaixaBank y traer su nueva nómina, le ofrecimos 250 euros. Si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Sí.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y cuál es la última hora, Alberto?